RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que éste, humilde y abierto, se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones. Se percibe en cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que éste lo hace recorrer. Paulo Freire. Una de las cualidades más importantes de un maestro es precisamente la humildad, la que nos permite comprender que todos somos aprendices de la vida y por lo mismo también somos estudiantes, estudiantes perpetuos.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Saludamos a todos nuestros radioescuchas a este su espacio radial Caleidoscopio del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordará temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional. En nuestro segundo programa nos estará acompañando en nuestra mesa de trabajo el doctor Cristóbal Torres Fernández. Es doctor internacional en Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, diplomado en Maestro en Lenguas Extranjeras de Inglés de la Universidad de Extremadura y Cardiff University, es licenciado en Pedagogía de la misma Universidad de Sevilla, tiene pregrado en Educación Primaria y grado en Educación Infantil. Ha realizado varios estudios de posgrado en el ámbito de la educación, la filosofía, la literatura, la comunicación política y las tecnologías educativas. Es profesor colaborador en la Universidad Internacional de La Rioja UNIR, instituciones en las que imparte asignaturas de los grados de educación infantil y primaria, así como de los másteres de formación del profesorado, bachillerato y máster en tecnología educativa y competencias digitales. Es director e investigador principal del grupo de investigación EduAcción de la Universidad Internacional de Valencia y ha escrito algunos capítulos del libro con ISBN con editoriales tan preciosas como Octaedro. Ha participado en un proyecto de innovación educativa y actualmente participa en dos proyectos internacionales pertenecientes al programa Erasmus relacionados con la inclusión educativa y la inclusión a través del deporte. Ha asistido a numerosos congresos, seminarios nacionales e internacionales en calidad de ponente y comunicante. Ha realizado numerosas estancias de investigación e intercambio entre docentes predoctorales y postdoctorales en Latinoamérica, como en Argentina principalmente, e Italia, durante un periodo total de 24 meses y medio a la fecha de mayo del 2020, todas relacionadas con el estudio de los sistemas educativos, las políticas públicas de educación y la calidad educativa. Así que, doctor Torres, es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos a través de ello conocer y profundizar sobre nuestro tema del día de hoy, aprendizaje en línea. Y para dar inicio a esta importante entrevista, quiero preguntarle, ¿qué es el aprendizaje en línea?
Hola a todas y a todos. En primer lugar, agradecer esta invitación que he recibido para participar en este programa de radio y poder compartir así pues el conocimiento que yo tengo a nivel personal con aquel conocimiento que se está generando a nivel colectivo y del cual se puede aprovechar la sociedad, que es al fin y al cabo nuestro objetivo. En esta primera cuestión se me pregunta sobre el aprendizaje en línea. Bueno, el aprendizaje en línea es todo aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que se inicia a través de canales telemáticos o canales virtuales y que para que sea posible pues necesitamos que disponer de una serie de dispositivos, una serie de herramientas telemáticas como campus virtual, herramientas de gestión del conocimiento, de creación del conocimiento, herramientas para crear actividades para resolverlas y también herramientas de evaluación. El aprendizaje en línea básicamente es lo que se ha implementado actualmente ahora con la pandemia COVID-19. Ha sido la gran alternativa alternativa y complemento a ese aprendizaje tradicional, y por tanto pues han proliferado muchas plataformas de aprendizaje en línea, muchos tipos de enseñanza en línea, online o virtual, y es lo que vamos a tener de ahora en adelante, porque el aprendizaje en línea ha llegado para quedarse.
Teniendo en cuenta esta conceptualización, si pensamos en el centro educativo o alguna institución que conozca, ¿cómo ha sido la experiencia del profesorado docente en la enseñanza o el aprendizaje en línea?
Bueno, la experiencia del profesorado, en este caso yo es que trabajo en varias instituciones educativas, 2 de ellas son virtuales y otras 2 son presenciales. He de decir que el contraste ha sido muy pronunciado y muy importante en ambas instituciones, ¿no? En las virtuales ha sido muy sencillo porque, al ser universidades virtuales, evidentemente todo el profesorado estaba familiarizado con todas las herramientas y, por tanto, hemos seguido impartiendo la docencia en línea tal y como la veníamos desempeñando antes de la pandemia. El cambio se ha notado en las enseñanzas presenciales o en las 2 instituciones presenciales donde yo trabajo, en la que ha habido un proceso, un importante y arduo proceso de capacitación del profesorado en herramientas telemáticas. Yo que investigo en el ámbito de las tecnologías educativas, he estado también capacitando y formando a compañeras y compañeros míos de las universidades presenciales y he visto cómo han ido adquiriendo competencias digitales. Profesoras y profesores que ya tenían una determinada edad, tenían una metodología tradicional más consolidada y han visto cómo se ha tenido que romper esa metodología, pues dando paso a un nuevo enfoque metodológico en el cual la tecnología educativa pues ha entrado en juego con los diseños y enfoques tecnopedagógicos, ¿no? La pedagogía y la tecnología se han unido y por tanto ha habido que implementar esas herramientas telemáticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha sido muy curioso porque había muchas profesoras y profesores que no tenían competencias digitales, han aprendido mucho, han disfrutado mucho también. Y ahora, hoy en día, que estamos volviendo a la nueva normalidad, este concepto que se ha creado, ¿no? La nueva normalidad, pues esos docentes y esas docentes están implementando en sus clases presenciales todas esas herramientas, es decir, ese bagaje tecnopedagógico que han adquirido en este periodo de la pandemia.
Como profesor o docente de su institución, ¿qué le ha sorprendido gratamente sobre el aprendizaje en línea o a distancia?
Bueno, pues a mí gratamente me ha sorprendido la predisposición que ha tenido mucha gente a aprender. Eso es una de las grandes cuestiones que hemos hablado las personas que nos dedicamos a la docencia virtual, ¿no? Y a la capacitación tecnológica. En muchas ocasiones nos encontramos con personas que tienen ya, como he dicho anteriormente, una determinada edad. Entonces hay algunas personas que no se quieren sumar a esta ola del cambio, que quieren seguir con sus enfoques metodológicos tradicionales y, por supuesto, tienen mi mayor respeto y admiración porque son personas que ya son también más mayores que yo, tienen mucha más experiencia que yo y, por tanto, hay que respetar sus enfoques metodológicos. Pero, por otra parte, ha habido gente también con una edad avanzada que han dicho, pues yo quiero aprender, quiero reciclarme, tengo 60, 63 años, quiero modernizarme, ¿no? También decía una profesora de 63 años que me comentó que quería modernizar su enfoque tecnopedagógico y su enfoque metodológico. Y evidentemente eso ha sido muy grato, eso ha sido una experiencia muy positiva, el hecho de que haya habido un aprendizaje, una capacitación intergeneracional y que a mí se me haya dado la posibilidad y la alternativa pues de capacitar a estas personas, ¿no? La experiencia más positiva que yo recuerdo es una codocencia, un proceso de codocencia. Para quien no esté familiarizado con este término, una codocencia se hace entre 2 personas, el prefijo co es entre 2 iguales, ¿no? Entonces son 2 docentes en un mismo espacio, presencial o virtual, en este caso virtual, que hemos compartido docencia y ha sido muy enriquecedor, aparte porque la otra persona, que es la profesora Lola Limón de la Universidad de Sevilla, gran profesora y amiga mía, pues ha tenido una predisposición siempre muy positiva a aprender, ha tenido un alumnado muy comprometido y eso también ha facilitado mucho que hayamos hecho esta labor de codocencia y que se haya hecho este enriquecimiento mutuo, porque yo también he aprendido de esa gran profesora y amiga que tiene, vaya, ¿no? Con mucho cariño, me dobla la edad y ella dice que yo he sido su gran mentor TIC y ella siempre va a ser, ha sido y va a ser mi gran profesora y mentora en otro tipo de enseñanzas.
En su opinión, ¿cuáles han sido los mayores retos del profesorado a la hora de cambiar hacia el aprendizaje en línea o a distancia?
Bueno, pues en cuanto a los retos del profesorado a la hora de hacer este cambio, ¿no? Hacia el aprendizaje en línea o el aprendizaje no presencial o a distancia, yo creo que sobre todo el gran reto ha sido esa capacitación tecnológica, ¿no? O tecnopedagógica. Estamos hablando de profesorado que tiene experiencia docente, que ha impartido docencia en espacios presenciales, pero que se ponían ciertamente nerviosos y nerviosas cuando tenían que hacer frente a una plataforma virtual. O quizás también cuando habían recibido cierta formación o capacitación de la plataforma virtual, utilizaban las herramientas más comunes y más sencillas, pero no llegaban a profundizar en todas esas posibilidades que te puede brindar o ofrecer una plataforma virtual, como por ejemplo el diseño, desarrollo e implementación de las rúbricas de evaluación. Yo recuerdo que bueno, pues uno de los grandes retos fue ese, ¿no? El profundizar sobre los espacios virtuales, sobre los ambientes virtuales de aprendizaje, conocido como AVA, o espacios virtuales de aprendizaje, o entornos virtuales de aprendizaje, conocidos como EVAs, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba enseñando a esta profesora que mencionaba anteriormente, Lola Limón, las rúbricas. Elaboramos entre los dos las rúbricas y yo la enseñé a evaluar por rúbricas y ella se quedó maravillada, ¿no? Le gustó mucho el tema de las rúbricas porque eso agiliza muchísimo la evaluación de los estudiantes y permite determinar, diferenciar, discriminar ciertos rangos, ciertos valores a la hora de evaluar. Esto fue muy interesante porque la inmensa mayoría del profesorado utiliza unos sistemas de evaluación tecnopedagógica muy sencillitos, que suelen ser manuales, asignando una calificación manual con el teclado numérico y una calificación cualitativa con el teclado convencional de siempre, ¿no? Pero a través de las rúbricas se puede brindar ese feedback y se puede ir marcando la opción que nosotros queramos y te va la propia plataforma virtual te va calculando esa calificación. Entonces se ganaba mucho, mucho tiempo y mucha eficacia en ese sentido. Otra de las cuestiones que también se han planteado es el trabajo en grupo. Hay una herramienta muy potente, muy buena para trabajar en grupo que nos ofrece la posibilidad de evaluar ese propio trabajo en grupo. Es decir, si tenemos un grupo de 5 personas y un estudiante manda el trabajo automáticamente a las otras 4 personas integrantes del grupo, se les acredita como que se ha mandado el trabajo. Y cuando un docente pincha sobre uno de los 5 estudiantes, independientemente de quién haya mandado el trabajo, le va a aparecer el trabajo, lo vamos a poder evaluar y solo realizando una evaluación, esa calificación se traslada directamente a todos los estudiantes. Esto nos ha ayudado a ganar muchísimo tiempo y ha sido una de las grandes ventajas que hemos podido pues explotar en este campo de la enseñanza virtual y a los profesores le ha gustado mucho el hecho de que se pueda evaluar de forma tan flexible, tan ágil y tan rápida.
En este sentido, ¿qué es lo que más ayudaría al profesorado para apoyar el aprendizaje en línea durante el cierre de los centros educativos?
Bueno, pues esta cuestión es muy importante porque sobre todo está muy relacionada con la parte emocional, ¿no? Yo siempre he dicho que lo más importante para mí es que mis estudiantes tengan una salud mental y emocional fructífera, que ellos lleguen a clase motivados, que se vayan motivados de clase, porque un estudiante que tiene ansiedad es un estudiante que aparte de pasarlo mal, no aprende, no rinde y no produce conocimiento. Entonces, es muy importante trabajar la parte emocional. Eso es fundamental. Nosotros hemos visto muchísimos casos de síndrome de burnout, el síndrome de la quemazón del profesorado, del profesor o la profesora quemada, ¿no? Quemado. Y hemos visto también muchísimos síntomas que nos han mostrado una cara del docente de hartazgo, de ansiedad. Sobre todo esa es la palabra que yo me quedaría en este sentido, ¿no? Con la ansiedad que ha tenido el docente al no saber manejar esas herramientas telemáticas y al verse abocado a buscar soporte, apoyo, orientación y mentoría en cualquier sitio, porque la realidad fue así, de la noche a la mañana, sin un plan previo de capacitación digital tecnopedagógica del profesorado, se cerraron los centros educativos. Todos nos fuimos a casa, los docentes marcharon a casa, los estudiantes marcharon con sus familias. Yo creo que también tenemos que valorar el gran esfuerzo que han realizado las familias, muchas de ellas pues con muy pocos conocimientos tecnológicos y que han tenido que ayudar a sus hijos y a sus hijas a pesar de no tener conocimientos tecnológicos del uso y manejo de las plataformas, ¿no? Y también otra cuestión ha sido el de los recursos. Los recursos en algunas familias eran bastante limitados, eran justos, otras familias no tenían dispositivos telefónicos, smartphones, ordenadores portátiles, laptops, ordenadores de mesa. Eso ha dificultado mucho porque ha sido una de las principales causas de exclusión social y educativa que se han podido vivir en la pandemia. Eso ha dificultado mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y retomando la cuestión y planteando al profesorado, yo pienso que ha debido de haber mayor incidencia emocional. Yo, por ejemplo, lo he hecho con mis compañeras y con mis compañeros. Nosotros organizamos cibercafé o, bueno, en España se hace también la cibercerveza, ¿no? Bueno, cerveza o alguien podía presentarse con un refresco, o con un té o con un café o con lo que fuese, ¿no? Pero eran muy interesantes esos espacios informales en los cuales nos encontrábamos los docentes, compartíamos nuestras experiencias, nuestras inquietudes. Todo eso ha sido fundamental. Yo creo que al profesorado le ha faltado mucha parte emocional, el trabajo de la parte emocional para hacer frente a toda esta problemática que se nos ha venido encima con el COVID-19, con la pandemia sanitaria, con la crisis sanitaria que estamos actualmente viviendo.
Entonces, ¿cómo perciben los universitarios la educación virtual en tiempos de COVID-19?
Bueno, pues los universitarios tenemos, en cuanto a esta cuestión, tenemos muchísimas opiniones, evidentemente, no hay una generalidad ni tampoco se puede generalizar en la cuestión porque depende mucho también de la disciplina. Yo, por ejemplo, mis estudiantes estaban muy acostumbrados y acostumbradas a trabajar en campus virtuales, porque yo desde el primer día, estoy hablando de las universidades presenciales, desde el primer día les explico el campus virtual, aparte de que yo creo un campus virtual interactivo, porque a mí me gusta que los estudiantes puedan interactuar con la tecnología, ya que al fin y al cabo va a ser una de las competencias que se les pida cuando desarrollen un puesto de trabajo. Entonces, es importante que vayan adquiriendo diferentes habilidades tecnológicas o tecnopedagógicas y puedan interactuar con la tecnología y con la educación. Depende mucho de la disciplina. Yo, por ejemplo, que imparto docencia en el ámbito de la educación, el profesorado de educación y el alumnado de educación es que es muy consciente de que la tecnología educativa está ahí. Entonces, estamos muy acostumbrados, pero hay otras disciplinas. Yo que, por ejemplo, mantengo mucho contacto con gente que estudia medicina o que estudia disciplinas que son más prácticas o que tienen un alto contenido y grado de prácticas en sus planes de estudio, pues estas personas, estos estudiantes, sí que es verdad que han visto como este año, sobre todo año y medio que han estado estudiando a nivel de forma virtual, a través de plataformas virtuales, han perdido muchas prácticas. Entonces era la gran queja, la gran reivindicación que tenían, ¿no? Un médico pasa muchas horas en España, bueno, me imagino que en el resto de los países los planes de estudio serán similares, pero un médico pasa muchas horas en un hospital, pasa muchas horas con pacientes, estoy hablando de un estudiante de medicina, ¿de acuerdo? Entonces necesita esa práctica, necesita esa praxis, ese contacto físico con el paciente, con las personas, y claro, el estudiar de forma virtual ha supuesto un retroceso y una pérdida de un montón de tiempo que se podría haber dedicado pues a trabajar con personas de forma presencial. Pero evidentemente las instituciones universitarias han cerrado sus puertas, los estudiantes han tenido que marchar a casa para preservar sus condiciones sanitarias y han tenido que estudiar de forma virtual. Ya es que ni siquiera habiendo simuladores virtuales, los estudiantes de medicina eran los que más se quejaban. Otros estudiantes de otras disciplinas como ingenierías, pues evidentemente los de primer curso que están en cursos más teóricos no pusieron mucha queja en el asunto, pero es verdad que las personas que están ya avanzando en sus carreras quieren hacer prácticas y quieren tener contacto físico con los elementos pedagógicos y didácticos de la carrera, porque al fin y al cabo la parte práctica de una titulación universitaria es aquella en la que tú puedes reflejar el contenido teórico, las competencias que se han ido adquiriendo previamente, reflejarlo en un contexto práctico. Entonces, esto ha sido un poco la percepción que han tenido los estudiantes universitarios. Los de las disciplinas de educación, ciencias sociales y jurídicas, pues han tenido menos queja en lo relativo a que, bueno, pues que pueden estudiar virtualmente. Pero los estudiantes que necesitan prácticas sí o sí, porque perciben que tienen que estar en contacto directo con estas personas, pues evidentemente han tenido muchas quejas porque han querido hacer prácticas presenciales y no se les ha permitido.
Para finalizar esta importante entrevista, dadas las circunstancias actuales de pandemia generadas por el virus del COVID-19, cuando los centros educativos vuelvan a abrir completamente, ¿la enseñanza en línea o a distancia seguirá siendo parte de la práctica del centro educativo?
Bueno, pues la verdad es que estamos deseando ya de que el COVID-19 desaparezca, que bueno, probablemente se quede con nosotros muchos años porque es un virus que se ha extendido por todo el mundo. Entonces eso, y ya no solo el COVID-19, sino posibles pandemias que puedan llegar a nuestro planeta Tierra, nosotros tenemos que estar preparados y preparadas para todo. Y eso implica la enseñanza en línea. Yo creo que en las instituciones educativas presenciales vamos a tener un modelo híbrido. Se habla de un modelo híbrido, un modelo mixto, un modelo que combine la parte presencial con una parte más virtualizada o más en la distancia. Estamos hablando también de un modelo que ofrece muchísima más autonomía, ¿no? Porque los estudiantes pueden conectarse a cualquier hora del día al campus virtual, pueden completar sus tareas. Yo he tenido estudiantes que han trabajado a diferentes horas del día, por las preguntas que les hacía a mis estudiantes, se preguntaba, oye, ¿cuándo os ponéis a trabajar? Y hay gente que en la pandemia ha trabajado por la madrugada. Yo, de hecho, muchas veces trabajo también de madrugada, porque es un lapso de tiempo en el cual no hay molestia ninguna, la gente suele dormir, estás tranquilo, tranquila, y puedes investigar bien, sin ningún tipo de problema o de obstáculo. Y hay muchos estudiantes que estudiaban de madrugada. Entonces, los beneficios de la enseñanza en línea son múltiples, ¿no? Se rompen las barreras espaciotemporales. Y ya no solo estudiar si nos estamos centrando en un propio país. Es que yo he tenido reuniones de madrugada porque, bueno, en estos momentos me encuentro en Cuba realizando un proyecto de investigación, de tecnología y capacitación educativa o tecnopedagógica. Y algunas reuniones las he tenido en España. Aquí son 6 horas menos, y a lo mejor una reunión la tenía a las 3 de la mañana. Es decir, la educación en línea permite romper esas barreras espaciotemporales y nos permite estar en un lugar a una hora determinada. Algunas veces es muy incómodo porque es verdad que tenemos que madrugar o tenemos que hacer un ajuste severo en nuestros horarios, pero al fin y al cabo nos permite estar en diferentes sitios. También otro de los beneficios que podemos tener de la educación en línea es que podemos estudiar en instituciones sin tener que ir de forma presencial. Es decir, podemos hacer un curso en la Universidad de Cambridge o un curso en Stanford, por ejemplo. Podemos hacer un MOOC o cualquier tipo de acción formativa en cualquier tipo de institución educativa sin que tengamos que desplazarnos físicamente, con los gastos que conllevaría y los costes que conllevaría un desplazamiento físico. Yo creo que la enseñanza en línea, como he dicho anteriormente, ha llegado para quedarse. Todavía tenemos mucho que avanzar en la enseñanza en línea. La enseñanza presencial no creo que a corto plazo desaparezca de forma radical, porque evidentemente hay muchas interacciones que giran en torno a la enseñanza presencial, en torno a universidades, a instituciones de educación superior, a otro tipo de instituciones sociales, educativas y comunitarias. Entonces nosotros tenemos que preservar también que haya un equilibrio entre enseñanza presencial y enseñanza virtual. Pero creo que deberíamos de avanzar hacia la virtualización de las enseñanzas, por lo menos ofrecerlas de las dos modalidades o de las dos maneras, de forma presencial y de forma virtual, aquellas que se puedan ofrecer de forma virtual. Porque de esta manera, pues una persona en cualquier parte del mundo podría saciar sus ansias de conocimiento, de formación, y no tendría ese condicionante o esa limitación de la distancia o de distancia o de esos aspectos espaciotemporales que nos están limitando. La enseñanza en línea va a seguir siendo parte de la práctica de los centros educativos, porque los docentes han adquirido una capacitación que la van a seguir poniendo en práctica, porque los estudiantes han adquirido unas habilidades que se las van a exigir en el mercado laboral, y porque una vez que se implementa un modelo que está dando resultados positivos, pues no queda otra que seguir perfeccionando ese modelo, mejorándolo. Nuevamente hago un llamamiento y una reivindicación a esa parte emocional, a que trabajemos con nuestros estudiantes y con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, docentes, esa parte emocional, a que sea más cercano, a que haya una mayor comprensión, a que nos paremos y analicemos, detectemos y analicemos esas carencias que podamos tener, pero sobre todo a que pues llevemos a cabo unos procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la empatía, basados en la cooperación, basados en la solidaridad y sobre todo también en el aspecto de los recursos. También me gustaría hacer un llamamiento a que las instituciones educativas destinen mayores partidas presupuestarias, que destinen más recursos a que los estudiantes no estén en situación de exclusión socioeducativa por el mero hecho de no tener pues recursos para hacer frente a la enseñanza virtual, que se destinen recursos a la compra de dispositivos, de tabletas, de smartphones, de laptops, de ordenadores, pero también que se destinen recursos a abaratar los costes de Internet, aunque bueno, desde mi punto de vista yo creo que para los estudiantes el Internet debería de ser totalmente gratuito y bueno, y para la sociedad en general, ¿no? Porque estamos viviendo en una época en la que estamos avanzando a una velocidad que es inmensurable y que por tanto tenemos que adaptarnos a los nuevos retos y obstáculos que se nos ponen en el día a día. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de esta entrevista. Quedo a su entera disposición por si alguien quiere hacer algún tipo de contacto conmigo o si quiere profundizar sobre algún tipo de contenido que hemos abordado en esta entrevista, contenidos relacionados, por supuesto, a su entera disposición y siempre pues dispuesto a compartir con la sociedad, con el ámbito científico, pues todos los conocimientos en aras de seguir mejorando en esta sociedad que cada día nos plantea nuevos retos y que les tenemos que hacer frente para poder pues mejorar, cambiar, transformar y seguir creando una sociedad cada vez más justa y más equitativa.
Agradecemos al doctor Cristóbal Torre Fernández por compartir con nosotros su experiencia educativa, brindarnos ciertas claridades y orientaciones sobre el aprendizaje en línea, su impacto con el uso de las tecnologías educativas y su incorporación con el currículo y las metodologías de la educación del futuro. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD. Los invitamos a seguir conectados en nuestro programa Caleidoscopio.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
¿Quieres fortalecer tu cultura general? Conéctate aquí en ¿Sabías qué?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Caleidoscopio, programa radial del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En nuestra sección ¿Sabías qué? Abordaremos un tema muy interesante relacionado con 15 datos curiosos sobre el e-learning. De manera de contexto, las plataformas de e-learning se han convertido en una de las herramientas más importantes para las instituciones educativas, el sector corporativo y gubernamental, por lo que compartimos algunas de las estadísticas del 2019 y 2020 más interesantes sobre esta solución educativa. Para este año, el 50% de los estudiantes estarán matriculados en algún curso e-learning. Aproximadamente el 70% de los padres de familia afirman que han comprado dispositivos móviles para que sus hijos los utilicen en la escuela. El e-learning aumenta las tasas de retención del conocimiento hasta en un 60%. Más del 41% de los corporativos más grandes de América están empleando e-learning para capacitar a sus trabajadores. Actualmente, 3 de 4 universidades utiliza e-learning para los procesos formativos. 37% de los profesores aseguran que los contenidos multimedia estimulan la creatividad en los estudiantes. 70% de los líderes académicos señalan que la educación en línea es esencial en sus estrategias pedagógicas a largo plazo. El mercado de e-learning ha crecido un 900% desde el año 2000. 42% de las empresas indican que el aprendizaje e-learning los ha llevado a aumentar ingresos. 72% de las empresas que cuentan con e-learning creen que es una ventaja competitiva, ya que permite que los colaboradores se mantengan actualizados en sus respectivas áreas. 77% de los líderes académicos dan la misma importancia a la educación en línea y a la educación presencial. 87% de las empresas estadounidenses ofrecen formación online para mejorar el desempeño y desarrollo de sus empleados. Los sistemas LMS han servido para reducir hasta el 85% de emisiones de CO2 por estudiante. 55% de los profesores indican que utilizan videos como mediación para sus clases. 42% de los docentes dicen que los contenidos multimedia estimulan la creatividad de los estudiantes. Mi nombre es Sara Isabel Escobar Jurado, docente del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Sigan conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.